Son las 6:09 y con nosotros a esta hora está una persona que ya varias veces ha estado acá por los 91.9, por Javeriana Estéreo en Primera Página Radio. Se trata de Alberto Calderón, pero Alberto Calderón Zuleta ya tiene un nuevo traje. Es el CEO de Anglo Gold. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días a todos sus oyentes. Muy contento de estar con ustedes otra vez.
Bueno, denos la chiva, bueno, no la chiva porque ya la chiva ya no es tan chiva. Denos o expliquémosle a los oyentes cuál es el nuevo cargo y cuáles son las responsabilidades que va a tener.
El nuevo cargo es lo que en Colombia se llama presidente o chief executive officer de esta compañía. Esta compañía es una compañía con mucha tradición, es la tercera minera de oro más grande del mundo, 30.000 personas, 30.000 empleados en 3 continentes. Es una empresa que con una gran tradición en tecnología minera, con una gran reputación en el tema de manejo ambiental. Si uno mira las ONGs que se encarga de eso, como una que se llama FTSE for Good, o otra que se llama, hace unos índices mineros, se rankea entre las mejores, y es por lo que pues tiene los recursos y entiende que parte de su misión no solo es generar valor a sus accionistas, sino tener un impacto positivo en las comunidades con donde está y minimizar el impacto sobre el medio ambiente, y al final cuando se va inclusive tratar de mejorar. O sea que yo estoy muy contento, pues muy honrado de que la Junta me haya designado en este cargo. Contento además porque hay unos proyectos en Colombia que, como colombiano, obviamente como CEO de Anglo Gold, pero como colombiano también me gustaría poder tratar de salir adelante con esos proyectos, pero pues esos proyectos es uno de los múltiples que hay en América Latina y en África y en Australia, donde tenemos muchos más proyectos.
Bueno, ¿su sede cuál va a ser? Hoy en día está en Melbourne, y ahora ¿para dónde va a coger?
No, por el momento sigo en Melbourne. Hoy en día en las discusiones con la Junta, estos puestos pues son, yo viajaré bastante, pero pues no tiene sentido ya trasladarse, es un poco más anticuado trasladarse a una sede. La sede por el momento está en Johannesburg, pero se va a haber realmente 3 sedes importantes, una en Australia, una en Denver y una en Johannesburgo, y yo estaré entre las 3, y como yo ya vivo en Australia, probablemente me quedo en Australia por el momento.
Bueno, y es decir, Sudáfrica, Australia, ¿y cuál es el otro lugar?
En Denver. Denver tenemos una sede. En Denver es como la capital de oro, es como el Silicon Valley de oro. Y de Denver es bastante. Tenemos, tengo pues operaciones en Nevada, y también, pues, como tenemos tantas en América Latina, Denver es un puerto aéreo fácil para desplazarse a las distintas operaciones que tenemos.
Bueno, a usted lo coge, digamos, una situación que es tratando de superar la pandemia. ¿Usted cómo ve eso antes de adentrarnos en el tema?
Mire, lo de la pandemia es un tema terrible y súper preocupante, porque lo que la pandemia ha hecho es profundizar las diferencias entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Esta falta de acceso a tecnología y falta de acceso a industrias farmacéuticas, pues ha puesto que hay una gran diferencia en la recuperación entre los países desarrollados. Uno mira ahorita Estados Unidos, está con esa economía pujante, está saliendo al otro lado, Europa saliendo al otro lado, Australia está totalmente tranquila. Y por otra parte, uno mira en los sitios donde estamos, pues Colombia, ni hablar, con los países con los índices más altos de mortalidad en el mundo. Sudáfrica también muy complicado, también con unos índices de mortalidad muy, muy grandes. Es triste y es el retroceso en términos de pobreza, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, es enorme. Lo único que podemos tratar de hacer es tratar de ver cómo se generan empleos y se recupera el aparato productivo y se incentivan las exportaciones, por así decirlo. Es algo que todos tenemos que tratar de generar empleo, pero las repercusiones de corto plazo y mediano plazo son muy sustanciales. En el Fondo Monetario el otro día los escuchaba, los economistas hablan de histeresis, que es cuando los shocks temporales tienen efectos permanentes. La conclusión de ellos es que en Estados Unidos no va a haber un shock permanente, no va a haber ninguna consecuencia permanente de COVID, y calculan que en América Latina va a haber un menos 6% en el PIB de impacto permanente. Y eso quiere decir, impacto permanente es que el shock es tan grande que la economía no se vuelve a recuperar, que hay empleos que nunca se vuelven a dar, que hay impacto en el tema de educación que genera un impacto permanente sobre el futuro de los países. O sea que es un tema difícil y que está afectando a todos los países en desarrollo.
Usted, como ha sido un tipo que ha pasado por muchos puestos muy importantes, empezando por, usted fue director de crédito público, es decir, que usted tiene clarísimo el tema de la hacienda pública y fue además representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted no cree que ante este nuevo ordenamiento que usted está planteando, basado en lo que dice el Fondo Monetario Internacional, yo no cree que las calificadoras de riesgo internacional se les está yendo la mano con países pobres como o emergentes como Colombia al ser tan rigurosas frente a este nuevo ordenamiento?
Héctor, la respuesta desafortunadamente es sí y es no. Es no en el sentido de que las calificadoras no tienen una capacidad de decir nada distinto. La realidad es que esto está impactando las finanzas en forma estructural y muy complicada. Los que podrían hacer algo, y si esto fuera, si hubiera algún interés de ayuda de los países desarrollados, ellos sí tendrían la forma de decirle al Banco Mundial y al Fondo Monetario, por favor, como Banco Mundial, den las garantías que le permitan a estos países tener mayor déficits fiscales en forma temporal si los países se comprometen a hacer ajustes estructurales en largo plazo. Eso lo podría hacer, y usted ha escrito sobre eso, y yo estoy de acuerdo. Eso lo podría hacer el Banco Mundial y el Fondo Monetario, si hubiera un acuerdo, pero desafortunadamente no creo que les importe mucho, desafortunadamente. Bueno, lo que creo es que nos toca buscar en los países y en Colombia en particular. Lo único que uno podría decir es que ojalá, pues, que esa polarización tan complicada, y no me quiero meter en política, pero tanta polarización en este momento es como el peor momento. Si hubiera algún, casi que un frente nacional, como lo fue en el 58 y el 59, de decir, bueno, tratemos de sacar esto adelante, tratemos de mirar cómo se puede generar empleo, tratemos de mirar cómo se puede hacer cosas temporales para ayuda contra la pobreza. Es que el retroceso en pobreza es aterrador, es realmente aterrador. Y no es culpa de nadie, pero lo está sufriendo todo el mundo. Lo veo en Sudáfrica, lo veo en Chile, lo veo en Perú, lo vemos. Pero eso no quiere decir que porque lo veamos en todos lados no sea muy difícil.
Bueno, ahora vamos al punto y nos vamos metiendo. ¿Por qué el oro es tan importante?
Mire, en un momento, el oro es un fenómeno bastante interesante. Lleva más de 3 mil millones en donde la humanidad lo valora como algo muy escaso, porque es escaso. Y es tal vez esa escasez es lo que permite que tenga un valor como intercambio reconocido, que le da estabilidad. La estabilidad lo tuvo, la estabilidad que el oro le dio al mundo antes de que la inflación se disparara en los 70 fue enorme. Hay todavía muchos que lamentan pues la ida, el fin del mundo del patrón oro, pero digamos que eso no va a volver. Pero pues el oro tiene eso, que es un bastión de estabilidad, y en un mundo que ahorita está lleno de deuda y lleno de emisión, el oro, yo no tengo duda que en los próximos años pues va a tener bastante acogida como un antídoto al riesgo de este mundo lleno de deuda y de eventualmente inflación.
Bueno, ese oro obviamente se tiene que explotar en minas, y obviamente se tiene que haber una relación entre la explotación y el medio ambiente, y hoy en día andamos en una preocupación gigante, que es el medio ambiente. ¿Cómo lograr una ecuación adecuada para que ese desarrollo, la actividad de la explotación del oro, conjugue bien con el medio ambiente?
Mire, yo lo que he vivido ya durante 12 años es la diferencia entre minería de estándares de clase mundial y minería pequeña y mala y que destruye el medio ambiente. Y eso es la diferencia entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el infierno, no el cielo y la tierra. Australia, para mí, que llevo viviendo acá 11 años, es una cosa increíble, es una experiencia que no se entiende bien en muchos lados. Australia, que es un país con 25 millones de habitantes, exporta 400 mil millones de dólares al año, que es más o menos lo que en un mes exporta, lo que Colombia exporta en un año. Australia se desarrolló y es rico por su industria exportadora y el 60% de recursos naturales. Lo que tiene Australia entonces es que tiene unas reglas del juego, una estabilidad jurídica, unas instituciones que le permiten a las compañías mineras desarrollar sus proyectos con los estándares ambientales más altos del mundo. La paradoja es que los países donde hay las mayores exigencias ambientales, que son Australia, Suecia, Canadá, son los países donde más se desarrolla la minería, de la gran minería. Acá no hay pequeña minería. Y no hay pequeña minería porque la pequeña minería no tiene la plata para proteger el medio ambiente como tiene que protegerse el medio ambiente. Entonces, yo lo que pasa en Colombia es que no tenemos ningún ejemplo, cero ejemplos, en el mundo de cobre y de oro, de minería como debe ser. Y eso puede ser parte del tema. Una cosa que quisiera aclarar es que el proyecto que en Colombia tiene más controversia, que se llama Quebradona, es fundamentalmente de cobre. El grueso es cobre. Y eso me trae a mí a otro tema que me parece a mí fascinante cuando hablo con una gente allegada a mí que, por ejemplo, es muy ambientalista y dice, no, es que tenemos que acelerar el mundo, el calentamiento global, y tenemos que salirnos de todos los de todo lo que son los greenhouse gases, que son los de la contaminación con CO2. Y yo digo, yo estoy totalmente de acuerdo, el tema del calentamiento global es un tema muy importante. ¿Cómo aceleramos la transición para que haya más energía solar, más transmisión eléctrica, más carros eléctricos? Eso solo se puede hacer con más cobre. Si no hay producción de cobre, no hay el fin del calentamiento, el manejo al tema del calentamiento global es imposible. Y eso lo entienden muy pocas gentes. Entonces, cuando dicen, no, es que yo me pongo a la minería, pero yo sí quiero tener, yo sí soy verde, pues realmente si fuera verde, tendría que entender que no hay otra forma para construir ese mundo que todos queremos, un mundo en donde no haya calentamiento global, sino con más cobre en el mundo.
Bueno, usted habla de Colombia. Dentro del mapa de AngloGold Ashanti, ¿Colombia qué papel juega?
Mire, Colombia, estos proyectos si se llegaran a desarrollar, serían importantes para AngloGold. Serían importantes, digamos, se convertirían en uno de los 10 proyectos importantes que tendría AngloGold en el mundo. Entonces, eso es importante. Hoy en día es valorado dentro de del mercado cero, es decir, que no le dan ningún valor precisamente por tanto ruido. Si se pudieran hacer, le generaría algún valor. O sea que para Anglo es importante, y no quiero sonar de, no sé cuál sería la palabra, pero es importante. Pero hay algo que parece decir, no, pues usted está ahora hablando como CEO de Anglo Gold. Yo creo que para Colombia es igualmente importante o más el desarrollo de, si no este proyecto, de proyectos de clase mundial de oro y cobre. Y esto, curiosamente, lo escribí en un libro que sacó McKinsey, Reimaginando a Colombia, el año pasado, cuando no tenía ni idea que iba a estar yo trabajando en oro. Y escribí diciendo, el carbón se va a ir, ¿no? Si no es en 5 años, es en 10 años. Ahí perdemos 4 billones de dólares de exportaciones. El petróleo se va en 15. ¿Qué vamos a hacer en Colombia? Y entonces uno dice, no, vamos a promover las exportaciones no tradicionales. Usted que es, yo soy un poco mayor que usted, Héctor, pero se alcanzará a acordar del 444 del 67, del gran empuje de ese extraordinario presidente que fue Carlos Lleras. Y pues digamos que la repercusión más grande del Estatuto Cambiario y de Proexpo fue las flores. Y las flores hoy en día, que es una industria muy importante, con mucho valor agregado, generan 1.3 billones de dólares de exportaciones, es decir, el 3% de la exportación de Colombia. Mi punto es, si no reemplazamos esas exportaciones mineras que hoy en día se van a desaparecer, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Colombia tiene un potencial inexplorado de cobre y de oro. Mire lo que está pasando en Perú. Perú en 10 años pasó de convertirse en un país con muy poca producción de cobre a ser un país más atractivo y con más producción que Chile. Y es una cosa sorprendente, porque uno dice que ha tenido presidentes de todo tipo, de un lado y del otro, pero todos han entendido que la industria de cobre de Perú, es absolutamente importante para su desarrollo, y ahí está.
¿Y tenemos con qué en Colombia dar ese salto como el de Perú?
Claro, Colombia, mire, a mí me lo está diciendo, yo pues estoy vinculado a la minería hace 20 años, y a mí me decía una persona extraordinaria que trabajaba, surafricano, que trabajaba en Cerrejón en ese entonces, y me dijo, Colombia, ¿de dónde cree que en la colonia salió todo ese oro en aluvión? Colombia es una mina de oro subterráneo, pero lo que pasa es que pues tienen que darse las condiciones para salir de él. Yo lo estoy oyendo hace 20 años eso. Y está claro, acá apenas estamos empezando a arañar el potencial. Ahora, el otro tema interesante es el cobre. Cobre viene viniendo desde Chile, es la misma beta que viene a Perú y tiene que salir a Colombia. Entonces, lo que pasa es que nunca lo hemos explorado. Y si Colombia, si no sean las condiciones para que se presente el primer proyecto en Colombia en nuestra historia, pues nos vamos a quedar con el tema enterrado como está desde la colonia.
Óigame, usted como ha pasado por tantos cargos, entre ellos Cerrejón, ahí por los laditos, ¿cómo vio ese negocio?
Pues mire, es muy interesante porque claro, dijeron, ah no, esto está regalado. Pues no es que sea regalado, es que ese es el precio de esos activos porque ya le queda poca vida. El carbón siempre, lo dijimos, iba a quedar enterrado. Iba a haber carbón que se iba a quedar enterrado. Es decir, la era del carbón se iba a acabar antes de que se acabaran las reservas de Colombia. Eso me acuerdo cuando yo estaba en el Cerrejón y hablaba con el gobierno, decía, por favor, denos las licencias porque la era del carbón se va a acabar y va a quedar carbón enterrado. Perfecto, eso es lo que va a pasar. Entonces, ese precio refleja la expectativa de que tienen que maximizar, tienen que recobrar ese valor en una década. Yo creo que va a durar menos, ¿sí? Por esa presión de calentamiento global. Yo lo que creo que va a pasar es que esa mina en 5 años va a estar produciendo mucho, mucho menos. Pero en fin, eso ya se verá. Pero en 10 años ya no hay. Eso O sea que para un país, mi punto, en donde nosotros es tan difícil generar exportaciones, hay que, por favor, tratar de pensar un poquitico más allá, pues, de meses adelante. Ahora, lo que sí quiero decir, yo sé, yo no he hablado con el gobierno nacional, pero sé que el gobierno nacional y el presidente apoyan entienden este tema de la gran minería y apoyan este tipo de proyectos. Pero, pues, le toca, pues, a las compañías como Anglo, y eso es lo que quiero hacer, pues, explicarle a la comunidad, esto es minería responsable, y sentarse y escuchar, y con la ANLA me pienso sentar a hablar y decir que cómo podemos hacer esto para que yo estoy dispuesto a que nos digan, mire, en tal sitio en Suecia el mejor estándar del mundo ambiental es este, perfecto. Entonces, nosotros queremos tener en los más altos estándares ambientales. El manejo de agua, se va a reciclar el 80% del agua. El agua que finalmente se vierte va a tener exámenes de agua que van y son el ANLA y Corpo Antioquia o algo así va a tener. De hecho, el tema de vertimientos de agua es súper, súper riguroso. O sea que todo se puede hacer bien. La buena minería existe, y existe en Colorado, y existe en Canadá, y existe en Suecia. Entonces, yo lo que digo, denos el espacio para demostrar que se puede hacer minería responsable, que le genera valor a Colombia, que obviamente, y que le abre el camino para que otras empresas desarrollen esta industria.
Sigamos navegando por su pasado para pensar en el presente. Julio César Herrera es nuestro especialista en materia petrolera y tiene una pregunta.
Doctor Calderón, muy buenos días. Quiero preguntarle con respecto a cuál balance recomendaría usted que se tenga en el país petrolero, como usted lo conoce muy bien, usted estuvo en Ecopetrol, con esta ola verde. Me gustó lo que dijo, pero ¿cómo se mantendría cuando somos tan dependientes del petróleo? Existen muchos ambientalistas ya forzándonos a que mañana tenemos que cambiar. Y con estos precios tan buenos, producción caída, ¿qué debe hacer Colombia para mantener un balance prudente, transicionar, pero reconocer que no somos Europa, ni los países nórdicos, ni Estados Unidos? Pues no podemos dispararnos en el pie tampoco, porque esto vivimos como nación.
Y mire, son temas bastante interesantes, y cuando uno mira realmente la literatura académica de lo que es el calentamiento global y de lo que puede hacer el mundo, hay mucho que se puede hacer y se está haciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, esa transición de petróleo a gas ha tenido unas repercusiones bastante importantes en el tema de calentamiento que nunca se analizan. Volviendo a su punto, pues un país como Colombia no puede decir, no, pues yo entonces ahora me voy a morir de hambre. Lo que toca es, el petróleo se va a seguir utilizando, vamos a seguir utilizando carros, o la gente que no va a andar en carros. Los carros eléctricos todavía son carros subsidiados, son carros que en los países desarrollados están porque los subsidian, pero que en un país como Colombia pues no se podría tener. Entonces, el petróleo yo creo que tiene una longevidad mayor al tema del carbón. Yo creo que el carbón la era del carbón se va a acabar primero, pero la era del petróleo también va a llegar el momento, y ya lo estamos escuchando en las fábricas de carros que dicen, a partir de tal hecho, ya de tal año, no vamos a producir más carros de petróleo, sino solo eléctrico o carros a gas. Entonces, esto está viniendo rápido. Yo creo que en petróleo tenemos más tiempo. Colombia no va a poder decir, no, yo me voy a pegar un tiro en el pie mañana, porque pues ahí sí apaga y vámonos. Imagínense, sin petróleo y sin carbón, el dólar se va a 10.000. Nos volvemos un país ya paupérrimo. O sea que ese es el problema, que si vamos a parar esto, el dólar a 10.000 y emitimos, y nos volvemos como, sí, como era Bolivia en los 80, pues con inflación del 10.000%. Eso no se puede, no se puede.
Son las 6:34, estamos hablando con el nuevo CEO de Anglo Gold Ashanti. Guillermo Valencia desde Brasil está que se pregunta. Guillermo, muy, muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Doctor Alberto, un saludo y pues muchas felicitaciones por ese nuevo desafío. Doctor Alberto, una pregunta, ya que usted está hablando de estas megatendencias importantes, una es la de cambio climático, que bien usted habla acerca del potencial del cobre y el gas en esa nueva configuración energética, hay otra tendencia importante, que es la mano de obra automatizada. ¿Cómo afecta estas mejoras en tecnología la industria de la minería?
La industria, el manejo automatizado es muy importante para el tema de seguridad. Las minas de oro de hoy no tienen nada que ver con las minas de oro hace 30 años. Si uno mira el tema de seguridad industrial de las minas de oro hace 30 años, el número de muertes era enorme. Eran en los cientos o en los miles de personas al año. Y hoy en día, desafortunadamente, siguen habiendo muertes, pero en las grandes compañías es una o dos o tres al año, deberían ser cero, pero pues no tiene nada que ver con lo de esto. Y eso se da porque todo el esfuerzo de la tecnología es a remover las personas de lo que se llama la cara de donde se está explotando la mina. O sea que estas minas subterráneas que se pretende hacer en Quebradona, por ejemplo, que se llama sub-level caving, pues va a tener todas esas tecnologías dirigidas principalmente para proteger a los trabajadores y asegurar que si los trabajadores siguen su proceso como debe ser, deben volver a su casa como salieron, que es el objetivo de nuestra compañía, que nuestros empleados todos los días vuelvan a su casa como salieron. Entonces, para mí lo más importante es eso. Aún así, estos son intensivos. Este proyecto va a generar 3.000 empleados directos. Otra vez, repito, si se puede hacer en su apogeo. O sea que son proyectos importantes también para la región.
6:36. Y Edgar Layton, quien es el encargado, nuestro periodista especializado en materia petrolera y minera, pregunta.
Buenos días, doctor Calderón. Primero que todo, pues obviamente, mil felicitaciones por dirigir una empresa tan importante. Una de las primeras preguntas que yo tengo y que se hace el mercado del sector minero energético es que en 2017 distintas condiciones obligaron a que el proyecto La Colosa se declarara como de fuerza mayor. ¿Cómo va este proceso de La Colosa? No sé si ya se ha empapado un poco el tema, porque allí también las comunidades están un poco en desacuerdo con la minería. Esa sería como la primera pregunta y luego vamos a seguir desarrollando. La Colosa, entonces, doctor Calderón.
Mire, estos proyectos tienen su ciclo. Yo no estoy muy empapado del tema, pero lo que sí sé es que hoy en día el foco está en los dos proyectos en Antioquia y no en el de La Colosa. Y pues lo que yo he visto, para concentrarme en el de Quebradona, es que hay una institución que se llama La Brújula, algo como así, y hay unas encuestas donde el 70% de la población sí quiere que este proyecto se haga, por ejemplo. O sea que nosotros seguiremos trabajando, informándole a las comunidades. Nosotros sí creemos que esto genera un impacto positivo para las comunidades, neto. Claro que hay algún efecto negativo por unos lados, pero el efecto neto es bastante positivo. Desafortunadamente, yo creo que las cosas no se manejaron bien, pero eso fue hace unos 15 años, 20 años, y se generaron unos temas que eran más un tema de la minería ilegal en ese entonces, unos temas de manejo de aguas por algo que no tenía la compañía nada que ver y que acabó siendo culpada por cosas que no tenía nada que ver, pero así funciona. Esos temas, o sea que en este momento, pues ya, el foco ya no es allá y el foco está en otro lado. Y eso pasa, estos proyectos tienen su ciclo y si no, pues se hacen en otros lados.
Usted ha hablado, doctor Calderón, de acercamientos con candidatos a la presidencia de la República para el próximo gobierno. ¿Qué propuestas exactamente usted tiene para hablar con ellos o está preparando para discutir con ellos?
No es ninguna propuesta, es más un tema de información. Es un tema de decir, mire, esto es lo que queremos hacer, esto es como lo queremos, ¿sí? Estos son los estándares. Cuando hablamos de estándares de clase mundial ambientales, esto es lo que queremos decir. Es eso. No es tratar de convencer ni nada, sino más es tratar de explicar qué quiere decir el proyecto. Nosotros tenemos proyectos mucho más grandes en Australia de los que pretendemos hacer en Colombia. ¿Qué quiere decir eso en Australia? ¿Por qué nos dejan hacerlo en Australia? ¿Por qué están contentos con los estándares que son los estándares rigurosos ambientales más elevados del mundo? Es eso. En fin.
La minera de cobre.
Edgar.
Correr un poco.
Edgar, rápidamente, y yo remato con una preguntilla.
Bien, entonces voy a mandar una doble, qué pena con ustedes. Primero, la minera quebradona de AngloGold se convirtió en su momento, hace muy poco, en sociedad BIC. Esto permite generar muchos beneficios a las comunidades. La primera pregunta respecto a esto es, ¿qué beneficios le ha generado a la compañía, a los accionistas minoritarios y a los mayoritarios? Porque muchas veces las sociedades BIC terminan por apartar las decisiones de los minoritarios. Uno, y muchas empresas hablan de cuellos de botella en temas de licencias ambientales. ¿Cómo ve ese tema en global? Estas son las dos preguntas, doctor Calderón.
Yo empecé ayer, o sea que no estoy realmente, esto es uno de los muchos problemas que tengo en el mundo, o sea que no sé muy bien, le responderé cuando esté más enterado, cuando vaya a Colombia. Lo que puedo decir es que yo creo que el tema de las licencias ambientales, hay uno, el proyecto tiene licencia ambiental, el otro no tiene. Yo hablaré con el director de Danla y escucharé cuáles son su pensamiento, sus reflexiones, sus recomendaciones. Esto, la idea que se trata de hacerlo es bien. Yo respeto Danla, es una yo creo que es una entidad que tiene gente técnica desde hace mucho tiempo. Yo la conocí bastante bien cuando la que fue ministra, la doctora Lucelena Sarmiento, fue directora de la ANLA, y yo creo que es lleno de tecnócratas como debe ser, y espero escucharlos y mirar qué preocupaciones tiene y qué podemos hacer al respecto. Eso es lo que le podría decir.
¿Cuándo de viene a ¿Cuándo viene a
pronto?
Pronto, muy bien. ¿Y ese pronto es cuánto?
Pronto.
Bueno, óigame, el tema, usted también es abogado, es decir, usted es economista y abogado, y bueno, y con toda la experiencia del mundo en materia minera. El tema del conocer la minucia del derecho, ¿es una ventaja frente a toda esta problemática medioambiental?
Es importante el tema regulatorio y es entender cuando uno habla, por ejemplo, con ese tema de la ANLA, pues sí, claro, que es un tema de decir, bueno, ¿qué nos están pidiendo que hagamos? ¿Dentro de qué esquema regulatorio? ¿Dentro de qué esquema legal? Pero yo lo que diría es que más allá del tema legal, AngloGold tiene como política unos estándares internacionales mínimos que con seguridad en muchos aspectos son mucho más allá de lo que la ley está pidiendo. No le digo que en todo sentido, pero en general la posición de Anglo es que lo mínimo que se hace es cumplir la ley, obviamente, y en muchos lados ir más allá. Uh-huh. Bueno, Héctor, bueno, como siempre, excelente entrevista y muchísimas gracias.
Déjeme hacerle una última pregunta, ya para irnos. Es la que tiene que ver con Colombia. ¿Cómo Colombia puede afrontar esta situación y poder salir adelante? ¿Cuál sería el consejo que usted le daría al presidente de la República?
Yo creo que no creo que le pudiera dar al presidente consejos, me parece un poco presumido, pero yo creo que hay un tema que es el tema de polarización, y si hubiera yo creo que lo está tratando de hacer. En este momento tenemos que, como diría Álvaro Gómez, llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Y hay unos temas que decir, mire, esto es un tema que le ha pegado al mundo entero, que le está dando mucho más duro al mundo subdesarrollado o en desarrollo, y tenemos que tener unos puntos de acuerdo de cómo salir de esto. Y esos puntos de acuerdo es, por ejemplo, si hubiera un consenso de unos temas fiscales de largo plazo, dice, bueno, vamos a arreglar un tema pensional, como ejemplo, o este otro tema en 4 años, y desde ya lo regulamos, pasamos unas leyes, pero eso nos permite levantar el tema del déficit fiscal en el corto plazo. Eso es lo que yo trataría de hacer si fuera el presidente, es hacer ese trade-off, que se llama ese, entre reformas fiscales de largo plazo y mucho más espacio fiscal en el corto plazo, porque lo necesitamos. Yo finalizo como empecé: el tema del retroceso en la pobreza en Colombia es de lo que más me duele y me preocupa en este momento como tema Colombia.
Muy bien, muchas gracias, Alberto, y mucha suerte en este nuevo cargo y en esta nueva responsabilidad, y ojalá que nos toque cosas muy buenas a Colombia.
Bueno, muchas gracias a todos.
6:46 estábamos hablando con Alberto Calderón Zuleta, el nuevo CEO de AngloGold Ashanti.
Y les recordamos